Julio 12, la consagración del goleador. En 1949, Gian Piero Boniperti fue goleador del campeonato italiano y su estrella más brillante.
Gian Piero Boniperti è più di un nome, più di una figurina nell'album dei ricordi.
Según dicen los decires, él había nacido al revés, con un piecito pateando al aire, y desde la cuna viajó hacia la gloria futbolera. El club Juventus le pagaba una vaca por gol. Alti tempi. Julio 12, la consagración del goleador. De Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta.
Nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
La realidad, como las grandes ciudades, se ha extendido y se ha ramificado en los últimos años. Esto ha influido en el tiempo. El pasado se aleja con inexplorable rapidez. De la angosta calle Corrientes perduró más algunas de sus casas que su memoria. La Segunda Guerra Mundial se confunde con la Primera, y hasta las 30 caras bonitas del porteño están dignificadas por nuestra amnesia, el entusiasmo por el ajedrez que levantó efímeros kioscos en tantas esquinas de Buenos Aires, donde la población competía con lejanos maestros cuyas jugadas resplandecían en tableros allegados por televisión. Se ha olvidado tan perfectamente como el crimen de la calle Bustamante, con el Campana, el Melena y el Silletero, la afirmación de los civiles, los entreveros y las milongas en las carpas de Adela, el señor Baigorri, que fabricaba tormentas en Villaluro, y la Semana Trágica. Entonces, no deberá asombrarnos que para algún lector el nombre de Juan Luis Villafañe carezca de evocaciones. Tampoco nos asombrará que la historia transcrita más adelante, aunque hace 15 años, sobrecogió al país, hoy se reciba como la tortuosa invención de una fantasía desacreditada. Villafañe fue un hombre de vastas, aunque indisciplinadas, lecturas, de insaciable curiosidad intelectual. Disponía, además, de ese modesto y útil sustituto del conocimiento del griego y del latín, que es el conocimiento del francés y del inglés. Colaboró en Nosotros, La Cultura Argentina y otras revistas. Publicó sus mejores páginas anónimamente en los diarios y fue el autor de muchos discursos de la buena época, de más de un sector del Senado. Confieso que me agradaba su compañía. Sé que llevó una vida desordenada y estoy seguro de su honestidad. Bebía copiosamente cuando estaba borracho, contaba sus aventuras con ordenada crudeza. Esto impresionaba porque Villafañe era aseado para hablar, como decía uno de sus mejores amigos, un compositor de Palermo. Hacía el amor y las mujeres tenían un póster a todas las mujeres que era algo así como un deber nacional, su deber nacional. De su aspecto físico recordaré el parecido del rostro con el de Voltaire, la frente elevada, los ojos nobles, la nariz imperiosa y la escasa estatura. Cuando publiqué una recopilación de sus artículos, alguien quiso ver similitudes entre el estilo de Villafañe y el de Tomás de Quincey, con más respeto por la verdad que por los hombres. Un comentarista anónimo en Azul escribió: "Admiro que el chambergo de Villafañe es grande. No admito que ese desmesurado atributo ni tampoco el apodo enano sombrerudo o más escasa pero cacofónicamente petizo sombrerudo basten para denunciar una identidad, siquiera literaria, con De Quincey. Pero convengo en que nuestro autor, medidas las personas, es un peligroso rival para el mismo Jean-Paul Richter. A continuación, reproduzco su relato de la terrible aventura en que fue algo más que un espectador. Aventura que no es tan diáfana como aparecer al primer examen. Todos los protagonistas han muerto hace más de 9 años. Hace por lo menos 14 que ocurrieron los hechos relatados. Tal vez alguien proteste y diga que este documento saca del merecido olvido hechos que nunca debieron recordarse ni ocurrir. Yo no discuto esas razones. Yo meramente cumplo la promesa que me arrancó en la noche de su muerte mi amigo Juan Luis Villafañe, de publicar este año el relato. Sin embargo, atendiendo hipotéticas susceptibilidades, alguna que otra vez me he permitido ingeniosos anacronismos y he introducido cambios en las atribuciones y en los nombres de las personas y de lugares. Hay otros cambios puramente formales, sobre los que apenas debo detenerme. Bastará decir que Villafañe nunca se ocupó del estilo y que, por eso, observaba normas severísimas, puntualmente suprimía cuanto que fuera necesario a su texto. Y en trance de evitar repeticiones de palabras, no había oscuridad que lo arredrara. Pero mis correcciones no lo hubieran ofendido. Creía que Shakespeare o Cervantes eran meramente perfectos, pero no ignoraba que él escribía borradores. A pesar de los cambios señalados, que solo para mi escrúpulo no son insignificantes, de la redacción que hoy publico es la primera que expone con exactitud y que permite comprender una tragedia que la que nunca se conocieron las causas ni la explicación, aunque sí los horrores. Añadiré, para terminar, que algunas opiniones de Villafañe sobre el llorado, sobre el inmoral Carlos Oribe, de cuya amistad me siento cada día más orgulloso, provenían simplemente de su varonil, pero indiscriminada, aversión por todos nosotros, los jóvenes. ADF, en una especie de introducción a la obra que vamos a compartir hoy, que es El perjurio de la nieve, de Adolfo Bioy Casares.
Adelaida.
Margarita.
Bueno, eso que estamos escuchando, que le puede parecer algo raro, se trata del crimen de Oribe, una película del año 1950, de Torres Nilsson también en la película, pero está basada justamente en El perjurio de la nieve. Y bueno, vamos a tener un poquito de cortina también a esta canción, ¿sí? 30 minutos de la hora 10 pasaron de este 12 de julio del 2014. Estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1 y para todo el mundo a través de nuestros podcast, por nuestra emisión online y por nuestra red transmisión los días miércoles y viernes a través de Casandro Radio Web, es decir, y también nos pueden mirar por YouTube, por los diferentes lugares. Está El crimen de Oribe, se llama, claro. Esta es una obra policial de Adolfo Bioy Casares y es lo que vamos a estar compartiendo a lo largo de la mañana por este programa que es Fuera del Sector. En esta semana, ya la última, mundialista, ¿sí? Adolfo Bioy Casares nació en 1914, ¿sí?, en Buenos Aires, el 15 de septiembre. Los padres son Adolfo Bioy Casares, Adolfo Bioy y María Casares. Mirá vos, 15 de septiembre, igual que yo, no sabía. La imaginación preside sus juegos. En uno de ellos imagina que es un caballo y come pasto. Esto sucedía en 1918, cuando era tan solo un niño de 4 años, ¿sí? Su padre le recita poemas argentinos del Martín Fierro, ¿sí? Fausto, también le lee El ombú. En 1923 se enamora de su prima, quien lee novelas para gente grande. Consigue una y trata de imitarla, así que escribe Iris y Margarita, su primer cuento de amor. En 1926 su padre arrienda su estancia en Pardo y el niño la recuerda como un paraíso perdido. Estamos leyendo algo, una cronología que viene en el libro de Bioy Casares, de Ediciones Coligüe, una edición, una, se puede decir, casi de bolsillo, pero que es muy completa, ¿eh? Muy completa, tiene muchas cositas. En 1934 Adolfo Bioy Casares conoce a Silvina Ocampo, publica un libro de cuentos, Caos. La crítica es adversa en un diario y dicen que debiera dedicarse a plantar papas. Borges le aconseja que para ser escritor no sea profesor ni editor de revistas literarias. Lee Wells, Conrad y Chesterton, por ejemplo. En 1935 convence a su padre para que le permita administrar su estancia, que estaba arrendada. Se considera un mal administrador. Bueno, eso tiene que ver un poco con la vida de Adolfo Bioy Casares. En el 1939, realiza caminatas nocturnas por los límites de Buenos Aires con Silvina Ocampo y Jorge Luis Borquelo. Bueno, ese es un trío con mucha literatura, ¿sí? El de Silvina Ocampo, inclusive hicieron una antología muy, pero muy famosa de relatos y de cuentos. Que bueno, inclusive acá la tuvimos, el año antepasado, en el 2012, estuvimos compartiendo esa antología recomendada para todos, ¿sí? Muy, la verdad que muy, con cuentos históricos. Sí, sí.
Descargar nuestras emisiones por Facebook, fuera del sector.
En Buenos Aires conocí la historia de Luis Vermeeren. Era el hijo menor de Niels Matthias Vermeeren, que tuvo la gloria de ser el único miembro de la Academia Danesa que votó para que se premiara un libro de Schopenhauer. Luis nació alrededor del año 70. Tenía dos hermanos, Einar, que siguió como él la carrera eclesiástica, y el mayor, el capitán Matthias Vermeeren, célebre por la disciplina que imponía a las tripulaciones, por su aspecto andrajoso, por su terrible piedad y por haber muerto por su propia mano en la tierra del rey Carlos. Representantes de la corona pidieron a los pastores arminianistas que firmaran un compromiso. Einar fue de los últimos en firmar, y entonces, como la sorpresa final de un cuento, se vio que el héroe de la agitación religiosa no había sido él, como se había creído, sino Luis. Este, en efecto, no admitió concesiones, aunque su mujer estaba enferma. Acababa de tener a su hija Lucía. Prefirió salir de Dinamarca poco después de un atardecer de noviembre de 1909. Se embarcaron en Rotterdam, hacia la Argentina. La mujer murió en alta mar. Esa muerte fue inesperada para Vermeeren, que solo pensaba en sus luchas religiosas y en la tradición del hermano. Esa muerte fue como un castigo irredimisible y como una advertencia atroz. Vermeeren decidió refugiarse con sus hijas en un lugar solitario. Decidió irse a la Patagonia, en el fondo de la Argentina, en el fondo de esa inacabable y solitario país. Compró el campo del Chubut y empezó a trabajar para ocuparse en algo. Muy pronto lo apasionó el trabajo. Consiguió que le prestaran grandes sumas de dinero y, con una disciplina y una voluntad casi inhumana, organizó un admirable establecimiento. Levantó en el desierto jardines y pabellones y en menos de 8 años pagó totalmente su enorme deuda. Pero sigo con mi relato de esa primera tarde en el Hotel América. Era la hora del té. En grandes tazones enlosados tomábamos unos mates con galletita. Y recordé. Son casi las 5, dije. Si no salimos en segunda, no lo vemos. Estamos lejos. Desde nuestra pieza estaremos cerca, gritó Oribe. Lo sé, lo seguí resignado. Ya en la pieza, creo haber dicho que la compartíamos. Abrió impúdicamente una valija cubierta de rótulos y con ademán y sonrisa de prestidigitador sacó uno de los importantísimos anteojos de larga vista y me hizo una leve reverencia para que me acercara a la ventana. Levantó los anteojos y se puso a mirar. Yo esperaba que me los ofreciera. A lo lejos, en el bosque, mis ojos divisaban la pequeña tranquera con el techo y, más allá, un camino angosto que se perdía oscuramente entre los árboles. De pronto apareció una mancha blanca. Después fue un caballo tirado coche. Miré a mi compañero, no sentía urgencia de prestarme los anteojos. Se los quité, los enfoqué y vi con nitidez un caballo blanco. Tirando un coche amarillo, en el que iba tiesamente sentado un hombre vestido de negro. El hombre bajó del coche y cuando lo vi caminar hacia la tanquera, ínfimo y dirigente, tuve la extraña impresión de que en ese acto único veía supuestas repeticiones pasadas y futuras, y que la imagen que me agrandaba el anteojo estaba en la eternidad. Lo felicité a Oribe por sus anteojos y fuimos a tomar unas copas. —¡Caballeros! —gritó Oribe con su voz de rata—. ¡Atención! Después de lo que he visto, no me voy sin conocer la Adela. El patrón le creyó. —No le arriendo la ganancia —dijo desapasionadamente—. El dinamarqués tiene enferma la cabeza, pero no el pulso. ¿Y usted sabe los perros que hay allí? Si lo agarran, lo dejan como para sembrarlo a voleo, amiguito. Para cambiar de conversación le pregunté a Oribe, ¿qué amigos tenía en Buenos Aires? Carezco de amigos, respondió. No creo arriesgado, sin embargo, dar ese título al señor Alfonso Vergés Cárdenas. Bueno, eso fue un fragmento del Perjurio de la Nieve, este cuento de Adolfo Bioy Casares que estamos compartiendo en la mañana de Fuera del Sector en esta emisión del 12 de julio del 2014. Estamos en vivo, pasaron 13 minutos de la hora 11, acá en este sábado dudoso también, porque por ahí sale el sol, sí, es como que está medio mentiroso. Hay una gran característica en esta obra, que es el mejor amigo de Oribe, que es, bueno, el supuesto asesino de la hija de este danés. Ya vamos a ir conociendo el argumento de la obra a lo largo de la mañana. Se trata, obviamente, es un cuento policial, vamos a darle un poco el rótulo, pues no pudimos hoy a la introducción del programa. Es un relato de terror de Adolfo Bioy Casares, quizás uno de los cuentos más importantes de la literatura argentina. Está votado dentro de los 20 mejores cuentos o relatos de la literatura argentina, El Perjurio de la Nieve. Fue esta votación se la llevó a cabo, creo que fue Alfaguara, entrevistando y preguntándole a desde Casa de Editoriales hasta Escritores Famosos, ahí está, y Críticos Literarios. Bueno, y fue elegido El Perjurio de la Nieve como uno de los mejores cuentos de la literatura argentina, sí, junto con otros como El Matadero, Esa Mujer de Walsh, a ver qué otro había allí, Corobadito de Arl, qué otro, El Alep de Borges, bueno, 20, bueno, era la lista era de 200, pero bueno, 20 son, dentro de los 20 está esta obra, creo que está en el puesto 7 o algo así, El Perjurio de la Nieve, ¿no? Tanta exactitud no me pidan, pero fue algo así, dentro de lo que es un top 20 con los mejores libros de la literatura argentina, según Alfaguara. Vamos a tener que hacer ese top también acá, ya que tenemos el top 10 de la Sociedad Secreta, podemos hacer este también. Bien, y es una obra policial, ¿sí?, y que, bueno, narra la, está centrado, uno de los ejes es el asesinato, la muerte de la hija de este danés, que era de pocas pulgas, ¿sí?, que obviamente por el sufrimiento es como se hizo como un estigma y fue a vivir a un lugar muy solitario del sur en la Argentina, y bueno, pudo salir, como muy bien lo narré recién, pudo salir adelante con mucho trabajo. Es la historia de muchos inmigrantes acá también, a la vez, de esta zona del país también, que laburaron mucho. Y el tema es que hubo un crimen en el medio y fue una de las hijas de él las damnificadas, fue la asesinada. Y ahí se meten tres personajes claves. A mí me gusta decirlo tres, ¿sí? Oribe, que es el supuesto asesino, al cual muchos lo involucran con el asesinato de la hija de Vermeeren, que es el propietario de la estancia. El otro es justamente este amigo, que es Adolfo Berger Cárdenas, ABC, es la insignia, y que es justamente la introducción que leímos, fue escrita por ABC, que coincide con las iniciales del propio escritor, Adolfo Diego Casares. Pero él no pone, sí, pero, bueno, coincide. Y el amigo, uno de los conocidos, que es José Pedro, bueno, Villafañe, no me acuerdo muy bien, el José Luis Villafañe, creo, que es el que, ahí está, Juan Luis Villafañe, que es el que le toca ir al viaje con Oribe a la estancia, y que automáticamente después se involucra en este crimen. Y el final es un final un tanto inesperado, que te deja pensar muchas cosas, pero todavía no hemos llegado, ¿sí? Nos hemos quedado hasta acá, no nos vamos a adelantar, ¿no? Como las primeras novelas de Bioy, no está contado en forma lineal, sino polifónico. Aunque sea polifónico, quiere decir muchas voces, aunque sea una voz la que predomine, en este caso la de Villafañe, claro, porque es el relato de Villafañe lo que predomina, pero dentro de una internarración de un tal ABC, que puede ser el mismo amigo del asesino, puede ser el escritor Adolfo de Casares, o son la misma persona, por favor. Comienza con una breve introducción de A. B. Cárdenas, que, bueno, vuelvo a repetir, son las mismas iniciales que Adolfo de Casares, en la que anuncia que va a transcribir la relación de los hechos que comenzaron en el sur argentino y culminaron con la muerte de Oribe y de Vermersen. Nos explica que Villafañe ha muerto también y continúa con la larga relación de lo sucedido, hecha por Villafañe, relación que queda inconclusa a partir del momento en que se interrumpe el manuscrito de Villafañe. Continúa la escritura de Berger, quien interpreta y aclara. El relato comienza y concluye con el mismo narrador. ¿Sabés que hay otra coincidencia también acá? ¿Quién era uno de los mejores amigos de la escritura de Adolfo Bioy Casares? Dani. ¿Quién era uno de los amigos de Adolfo Bioy Casares que ustedes escribieron juntos los cuentos? Crearon un personaje ficticio y escribieron un libro con eso también. ¿Te acordás o no? Ahora, bueno, Jorge Luis Borges, ¿sí? Que hoy lo nombramos en comienzo del programa. ¿Te perdiste el comienzo? Bueno, Berger me suena a Borges también. Estos escritores están, juegan mucho con los lectores, ¿no? Y está muy bueno, está muy bueno que así sea. Sí, pues nos da muchas cosas a pensar. Borges es el amigo y este que escribe es Berger Cárdenas. Bueno, le puso Cárdenas para que suene como Casares también, pero bueno. Los movimientos y transformaciones del relato corresponden a tres instancias fundamentales: el intercambio de personalidades, la literatura dentro de la literatura, por supuesto, y el tiempo detenido. ¿Sí? Son tres ejes que dan, que hacen hincapié en esta obra de Adolfo Bioy Casares. Y vamos a ir ya tomándolo de a poco y vamos a ir metiéndonos en cada uno de esos detalles. Hemos leído el análisis, más que nada el análisis lo hemos tomado de una edición casi de bolsillo, ¿sí? Una colección literaria, la número 57 de Coligüe. Está muy buena, ¿sí? Y es, primero, que es barata, accesible y que es completa, inclusive con fotos de la película El crimen de Oribe, que fue basado en la película El perjurio de la nieve de Adolfo Bioy Casares. Muy completito. Las técnicas y recursos usados cumplen dos roles. Por una parte, contribuye a crear una atmósfera lindante entre lo real y la apariencia, y por otra sirven para interpretar lo que se esconde en el manuscrito de Villafañe. La ambigüedad del tiempo, tan importante en el cuento, es sugerida de los comienzos de la narración por la mezcla de datos reales y ficticios, que por la memoria humana, que tiende a aceptar como sucedidos falsos hechos del pasado, como apariencias de verosímiles. se modifica la visión del pasado y se crea una duda con respecto a las percepciones presentes. Esos son algunos de los recursos que usa Adolfo Bioy Casares en este cuento. Bueno, todavía nos queda mucho más. El perjurio de la nieve de Adolfo Bioy Casares, la obra que le estamos dedicando al programa de hoy. Hemos escuchado Cantos con sabor a vida, también hemos escuchado Noticias de última ira. Nos queda Mitos de radio, sí, los mitos de la radio. Nos queda el top 10 con 10 casos, con 10 sociedades secretas, ficción o realidad, no lo sé, pero de algo cierto hay algo de cierto en todo lo que se menciona en las sociedades secretas. ¿Que puede ser un tema para distraer? Sí, puede ser un tema para distraer, como lo está haciendo el Mundial, ¿no? 31 muertos en Palestina en el momento del 7-1 de Brasil, Alemania-Brasil. Para pensar, ¿no? Muchos niños entre esos fallecidos. ¿Nos vamos a la música? Sí, ya estuvimos presentando esta banda de corriente, te vamos a volver a hacer escuchar porque conseguimos canciones nuevas. Sí, están en YouTube y las descargamos, las pirateamos de ahí. Guau Trío, haciendo este temazo también, Cosechero.
Mito 10. Los sellos o pisadores en radio. ¿Verdad o mentira?
A continuación, ¿cómo nació el mito de los sellos o pisadores en la radio? Toribio, dueño de la emisora La Pionera 90.9 FM, quería conquistar a más y más audiencia. Por eso fue donde unas brujitas malvadas que le llenaron con menjurje su cabeza y su radio.
Somos las brujitas, chun chun chun. Somos muy malitas, chun chun chun. Con las escobitas, chun chun chun. Hacemos cositas, chun chun chun. Y a todos espantan, chun.
¡Ay, Toribio, Toribio! Nosotros tenemos el hechizo perfecto para el mal de audiencia. ¡Escucha con atención, Toribio!
¡Séllalo todo! ¡No pares de sellar!
¡La Pionera 90.9 FM! Sellar en radio es muy importante, Toribio, porque con eso el oyente sabe que escucha tu emisora. ¡Ah, escucha, Toribio!
Sellar caracteriza tu radio. Es decirle al oyente que esa canción que tanto le gusta la escucha en su radio preferida y no en otra.
Muy bien. Sellar en radio genera pertenencia, Toribio.
Sellar en radio hace que la gente que guarde la música guarde también un trozo de vida de la radio.
¿Entendiste, Toribio? ¿Entendiste, Toribio?
Sí, por supuesto. Ahora mismo iniciaré un proceso de sellado. Todo el mundo sabrá de La Pionera 90.9 FM. Todo el mundo.
90.9. De esta manera, Toribio no solo sellaba la música, sino los comerciales, las promos, editoriales, especiales y hasta los noticieros.
Un avión que se dirigía desde la isla de Roque hasta Peltra chocó esta mañana cuando se disponía a tomar tierra en el aeropuerto de esta ciudad costera. En estos instantes se está haciendo una valoración de cuántas personas podrían estar implicadas en este grave accidente.
Pobre Toribio, su emisora se hizo tan fastidiosa que nadie quería escucharla, pero él seguía convencido. Mientras tanto, las brujitas seguían recomendando el hechizo de los sellos para subir la audiencia en las radios.
Deje vuelan, vuelan.
Rompamos el mito.
¿Y si no sellamos, la emisora perderá identidad?
Los sellos pertenecen más al pasado que al presente.
Yo prefiero escuchar mis canciones completas. Me da una rabia cuando en la mitad de la canción...
La Pionera 90.9.
¿Y si la radio no sella, será que el oyente no sabe qué emisora escucha?
No mezclemos la gimnasia con la magnesia.
Una cosa es sellar y otra es la identidad.
La identidad de la radio la da la voz, la preparación de nuestros programas, el tipo de música, el estilo de locución, la calidez.
Sellar no caracteriza nada. Al contrario, ahora incomoda.
Antes yo grababa la música de la radio, pero me la dañaban cuando en la mitad le metían...
La Pionera 90.9.
¡Ay, qué rabia! Pero ahora me compro los CDs por $1 en la calle o me los bajo de internet.
Así que el mensaje va para todos los toribios y toribias. El mito sobre los llamados sellos o pisadores en radio es falso. ¡Falso! ¡Falso! ¡Falso!
¡Falso! Estas son las noticias.
Segmento de noticias acá en Fuera del Sector. un nuevo golpe institucional del macrismo. Miembros de las juntas comunales, junto con algunos legisladores, iniciaron acciones legales contra el jefe de gobierno porteño por un decreto que dispone cambios en las comunas, entre ellos la designación del gerente que dependen del Poder Ejecutivo. Eduardo Haddad, de la Comuna 5 y miembro del Movimiento Comunero, expresa su opinión al respecto. Además, relaciona el decreto con la cuestión presupuestaria. Segmento de noticias compartimos acá en Fuera del Sector.
Esto es un absurdo. Más allá de un análisis académico de las leyes y de la Constitución y demás, desde el punto de vista del sentido común, vos fijate que en las comunas la Junta Comunal, que es un órgano ejecutivo colegiado de la comuna, fue elegido por el pueblo de las comunas. ¿Está bien? Son 7 personas que fueron electos en elecciones. Si Macri dice que esa Junta Comunal depende del Poder Ejecutivo, asumiendo, imaginando por un momento que esto fuera así, está diciendo que el pueblo le elige al gobierno de la ciudad los funcionarios que van a tener que trabajar para el gobierno electo. Es una cosa de loco. Es como que en el orden nacional haya elección para presidente, que ganó quien hoy está gobernando,
claro que tiene que ver con el presupuesto.
¿Por qué? Porque resulta que esto es una forma de afianzar la centralización de los presupuestos de las 15 comunas en la Secretaría de Descentralización y Atención Ciudadana, que depende de Eduardo Machiavelli, que además depende de Rodríguez Larreta. Es decir, es ponerlo en la órbita del Poder Ejecutivo. Y le dan a esta Secretaría el presupuesto de 15 comunas, que es una fortuna. Y el hombre decide, desde ahí, manejándose con los presidentes y ahora con los gerentes, que son los que le asignaron las funciones, decide qué es lo que hay que hacer en la comuna. Dicho sea de paso, en el medio de todo esto, que es un verdadero disparate, la democracia participativa, la voz del vecino, desde los consejos consultivos comunales, del vecino, de las organizaciones sociales, barriales, la voz de lo que cada quien quiere para su barrio, para su comuna, eso ni siquiera está en debate.
América Latina es una región con una enorme dotación de recursos enérgicos, minerales, agua y biodiversidad. Históricamente ha sido definida como receptora de inversiones extranjeras y exportadora de materias primas hacia las grandes potencias industriales. Liliana Pardo, doctora en Ciencias Sociales, maestría en Estudios Políticos, plantea que el modelo extractivo exportador continúa y se profundiza. En la columna La integración de América Latina del programa Puente 1 expone las dos posiciones que existen en el debate por los recursos naturales en América Latina. Escuchamos entonces a Liliana Pardo en el segmento de Noticias de Fuera del Sector.
En el debate que se está dando el tema de los recursos naturales. Si bien es un tema estratégico y por tanto de geopolítica, hay dos posiciones claras en este debate. Una, la de los proyectos progresistas, que en la última década en América Latina han destacado un cambio en el accionar político por defender la soberanía de los recursos naturales y de los recursos estratégicos para beneficio del Estado y que el Estado pueda distribuir esta riqueza, sobre todo en una redistribución hacia el pueblo, hacia generar programas de salud, educación, alimentos que beneficien a la mayoría de la población. En este sentido, se viene debatiendo, digamos que crear un escenario en la UNASUR de una red de recursos naturales y un instituto de altos estudios en tema de recursos naturales. La otra postura, que es la del capitalismo extractivo, que es esa crisis del capitalismo, tiene un plan estratégico también desde el Pentágono, que es la militarización de estos pueblos y el incremento de bases militares en América Latina para el saqueo explotación de esos recursos.
Qué nacional y popular, ni que ocho cuartos. Clausuraron otro espacio cultural. Ahí te das cuenta de las contradicciones del discurso acá. Clausuraron otro espacio cultural, el espacio cultural Teresa Israel, ubicado en Humahuaca y Acuña de Figueroa, en el barrio de Abasto, fue clausurado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Previamente habían clausurado el espacio. Qué bárbaro si este Macri llega a ser presidente, ¿no? No va a ser. Igual sabemos que no va a ser, pero mamita querida. Cultura, clausura. Bueno, cultural, no, hay que clausurar. Previamente habían, bueno, también hubo una votación de unos espacios en Buenos Aires que justamente el macrismo y los K se habían puesto y el bloque K se habían puesto de acuerdo para votarlo a favor, y eso dañaba a los trabajadores también. Un tiempo atrás se pusieron de acuerdo para obviamente joderle a los trabajadores, tanto el macrismo como el, bueno, son peronistas los dos, ¿no? Siempre hay que recordar la frase de Perón, esa que todos sabemos, entre muchas cosas que contribuyeron, muchos aspectos, muchos conocimientos que contribuyeron al pensamiento de Perón, el fascismo era uno de ellos, y negar eso, que es innegable, es realmente ya catastrófico, ¿no? Hay que leer la carta a Mussolini de Perón, nada más, o ver a Evita con Franco, para entender de que había muchos aspectos del fascismo en el peronismo, ¿no? Y estas conductas de Macri y algunas otras conductas que andan por ahí de facho demuestran esto. El domingo 13 de julio a las 16, esto es mañana, habrá una jornada de debate y defensa de la cultura popular porteña en Acuña y Figueroa de Humahuaca, junto al Partido Argentino. Paula, una de las integrantes del Teresa Israel, explica cuáles fueron los argumentos utilizados para realizar la clausura. También comenta la decisión de seguir adelante.
La verdad es que nosotros, después de tener así un plenario extraordinario, tomamos la decisión de continuar con todas nuestras actividades. De hecho, el sábado pasado construimos el ciclo de música que se da los cuartos sábados de cada mes, y para nosotros la manera de repudiar esto es seguir haciendo las cosas, hacer escuchar nuestra voz, y es seguir haciendo las cosas, seguir denunciando, seguir juntándonos, siempre organizados, es mucho más fácil que solo, así que el plan es ese, seguir.
Argentina cedió soberanía para atraer inversores. El ministro de Economía, Axel Kicillof, ratificó la voluntad de pago de Argentina ante Daniel Polak, el mediador en la causa por la deuda de los fondos buitres. El economista Mariano Félix, integrante del Centro de Estudios para el Cambio Social, habla de la importancia de pensar la deuda como ilegal e ilegítima. Bueno, la cantidad de chistes que hubo en la semana con este tema de los fondos buitres. Sí, vos te acordás el más visitado de todo este chiste. Obviamente estamos hablando del chiste de Mascherano, ¿no? Por el partido que hizo Mascherano, que increíble fue el partido contra Holanda. Bueno, un montón de partidos que realmente fueron increíbles, pero el sin duda que el de Holanda tiene otra mención. Y decía, había muchos en las redes sociales, había piensan en Mascherano para ir a negociar la deuda. Sí, después había otros chistes también, así como darle un rifle y para que recupere él solo la Malvina. Bueno, muy cómicos. Vamos ahora con este tema que no tiene nada cómico. Es el economista Mariano Félix, integrante del Centro de Estudio para el Cambio Social, habla de la importancia de pensar la deuda como ilegal e ilegítima.
De presionar a estos fondos de inversión para que acepten una negociación y acepten una forma de pago que no ponga en riesgo el conjunto de la renegociación de la deuda, ¿no?
Mariano, nos preguntamos qué implica para la soberanía argentina que haya un fallo en un tribunal internacional donde haya que ir a litigar justamente allí, si se trata justamente de una pérdida de soberanía, en un momento donde la retórica tenía mucho que ver con la reconquista y la cuestión de los recursos en manos argentinas, y sin embargo aparecen este tipo de cuestiones donde hay que juzgar una deuda en tribunales internacionales, ¿no?
Bueno, está claro que el gobierno, digamos, desde el comienzo del proceso de renegociación de la deuda, decidió ceder la soberanía argentina en esta discusión y en otras también a la justicia de otros países. Entonces no me parece nada raro, digamos, y es la conclusión lógica, digamos, de de la forma en que el gobierno encaró la renegociación de la deuda externa, ceder la soberanía era una, es un mecanismo que usó el gobierno para atraer a los acreedores en el marco de estas renegociaciones, de renegociaciones y de rediscusiones de la deuda, que no implicaban en ningún caso un repudio abierto de deuda que es abiertamente ilegal en muchos casos y abiertamente ilegítima en su conjunto, ¿no? Por la forma en la cual se contrajo, en el contexto en el cual se contrajo, los mecanismos a partir a través de los cuales esta deuda se ha contraído históricamente. Entonces, no, a mí la verdad no me sorprende que el gobierno simplemente acepte la jurisdicción de otro país para resolver un problema que debería resolverse eventualmente en tribunales argentinos.
Uh-huh. ¿Estamos ante una situación particular por el fallo de Griesa o esto es una cuestión que puede volver para afrontar otros pagos de deuda en otros momentos?
Y esto, digamos, en la medida que la Argentina siga emitiendo deuda con jurisdicción extranjera, este tipo de cosas pueden seguir ocurriendo. De hecho, digamos, hay otros fondos de inversión que están ahí a la expectativa de qué va a pasar con la cómo se va a resolver esta negociación con este fondo específico. Si esta negociación se resuelve favorablemente para estos fondos especulativos, seguramente haya otros fondos de inversión que quieran, van a demandar exactamente lo mismo. Viste, se hablaba de que este fondo en particular que está con el cual ahora la Argentina está litigando, se le debería pagar 7.500 millones de dólares y hay 15.000 millones de dólares en un total que están ahí dando vuelta en todos estos fondos que no entraron, estos acreedores que no entraron en las negociaciones. Así que de mínima tenés un volumen grande y una cantidad más o menos importante de actores que van a querer litigar con la Argentina si está en el marco, digamos, de que esta negociación salga bien para eso.
Córdoba, 50% de déficit habitacional. El dato se desprende del informe realizado por el colectivo El Llano en Llama. Además, alertan sobre las 319 personas judicializadas por ocupar tierras en reclamo de viviendas en los últimos 14 meses. La politóloga Mercedes Ferrero analiza el modelo de urbanización que se impone en la provincia.
Nosotros creemos que esto es un resultado, por un lado, de un modelo de hacer ciudad que es sumamente elitista y segregador, donde se privilegian los objetivos de rentabilidad de quienes ven a la tierra como un negocio, una posibilidad de negocio, por sobre el derecho básico de tener un espacio para la vida de la gran mayoría de la población. Pero además hay que decir que en la provincia de Córdoba hace por lo menos 8 años que no hay ningún tipo de política habitacional seria, más allá de intervenciones en casos aislados, que siempre han estado precedidos por la lucha constante de vecinos de distintos centros de la provincia.
Comunista y consumista, creo en un Dios, creo hasta en Dios. Surrealista, soy bipolar, creo en el cielo y creo en el mar. Soy lo mejor de lo peor, tengo de todo al por menor. Soy lo más caro de la barata, soy la serpiente y también la rata. Intelectual y analfabeta, algo de números, algo de letras. Soy mi fortuna y mi pobreza, soy Lady Di sin fortaleza. Soy de mis vicios, el desperdicio, soy el calor sin que haya sol. Soy de alto vuelo, soy ras del suelo, mi enfermedad y mi remedio. Soy una fruta que no madura, soy lo que quiera, si no lo soy. Soy donde vengo y donde voy, soy todo el tiempo y atemporal. Soy mi tormento y tranquilidad. Pero no sé la cuestión.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera de sector.
Desde el inicio de los tiempos, los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones. Muchos lo sospechan, pero quienes denuncian su accionar suelen ser ridiculizados. Otras veces, la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente, pero sin relación alguna con la realidad. ¿O somos en realidad parte de un plan perfectamente ejecutado? Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas, todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Animémonos a descubrir el increíble mundo de las sociedades secretas.
Vamos a compartir entonces las 10 sociedades secretas, ¿sí? Y teorías conspiratorias acerca de las sociedades. Hay obras, les decíamos, por ejemplo, El péndulo de Foucault, donde aparecen estas sociedades, de Humberto Eco, esa obra, ¿no? Y otras en las cuales que están, ¿no? Inclusive hay muchos próceres argentinos, que inclusive actuales políticos argentinos, que corresponden a estas sociedades secretas. Da que pensar. No sabemos si es verdad o mentira, pero da que pensar. La primera es Skull and Bones, se llama. La Orden del Cráneo y Huesos. Una sociedad de la Universidad de Yale fue originalmente conocida como la Hermandad de la Muerte. Es una de las más antiguas sociedades secretas de estudiantes en los Estados Unidos y fue fundada en 1832. Y su membresía está abierta a una élite de unos pocos. La sociedad utiliza rituales inspirados en rituales masónicos. Hasta el día de hoy, los miembros se reúnen todos los jueves y domingos de cada semana en un edificio que ellos llaman La Tumba. Según Jadis Fripp, archivero jefe de la biblioteca de la Universidad de Yale, los nombres de los miembros no se mantuvieron en secreto hasta la década de 1970, pero los rituales han sido siempre un secreto. Ambos presidentes del gobierno de Bush han sido miembros de la sociedad durante los estudios de Yale y otros grupos de miembros han pasado a tener una gran fama y fortuna. La sociedad está rodeada por las teorías de conspiración. La más popular es probablemente la idea de que la CIA fue construido con los miembros del grupo. La CIA publicó una declaración en el 2007 coincidiendo con la popularidad de la película El Buen Pastor, en la que negó que el grupo era un semillero de la CIA.
La pasión norteamericana por reunirse en grupos de afinidad y cultivar rituales y secretos también tuvo eco en las universidades donde se desarrolló el sistema de fraternidades. Las fraternidades universitarias, o frats, como se las llama coloquialmente, son sociedades declaradamente académicas y filantrópicas, pero con códigos de secretismo y ritos de iniciación, muy parecidos a los de la francmasonería y otras sociedades secretas. Las primeras fraternidades de las que se tiene registro fueron el Flat Hat Club y la Phi Beta Kappa en Yale.
En Yale surgió también una de las fraternidades más enigmáticas y famosas del mundo, por cuyos salones pasó y pasa la crema y nata de la sociedad norteamericana, Skull and Bones.
Skull and Bones fue creada en 1832 y su nombre original era Club Eulogian. Su fundador fue un comerciante llamado William Huntington Russell, dueño de la Russell & Co., una empresa de transportes que amasó su fortuna transportando nada menos que opio a China durante la llamada Guerra del Opio. El nombre de Skull and Bones probablemente devenga de una curiosa costumbre. Durante sus reuniones en la capilla del campus de Yale, solían colgar una calavera y dos tibias cruzadas sobre la puerta para no ser molestados. También gustaban denominarse Orden de la Muerte, Estrella de la Cooperación o simplemente La Orden.
En 1856, 24 años después.
El puesto número 2 es la francmasonería. La gran logia masónica fue creada en 1717, cuando cuatro pequeños grupos de logias se unieron. Las categorías de los miembros eran inicialmente primer y segundo grado, pero en la década de 1750 este fue ampliado para crear el tercer grado, que causó una fractura en el grupo. Cuando una persona alcanza el tercer grado se llama un masón principal. Los masones llevan a cabo sus reuniones periódicas en un estilo ritual. Esto incluye muchas referencias a símbolos arquitectónicos, como la regla y el compás, que refiere a Dios como el gran arquitecto del universo, con el fin de convertirse en un masón. En general, usted debe ser recomendado por un masón actual. En algunos casos, tiene que tener por lo menos 18 años de edad y de mente sana. Muchas religiones condenan a los miembros de la masonería y la Iglesia Católica inclusive prohíbe a los católicos a unirse bajo pena de excomunión. Bueno, la masonería entonces, ¿sí? Acá en esta segunda sociedad secreta hay muchas cosas que decir, inclusive hay muchos, me parece que hay muchos próceres argentinos que derivan de los masones, ¿sí? O escritores, hay muchos escritores. Tenemos un audio, pero en lo que se denomina Voz Loquendo. Loquendo es un programa que sirve donde vos pones el escribís, bueno, es viejo ya el programa, pero lo han usado mucho, ¿qué querés? Y acá tenemos un audio, un poquitito de eso.
El billete americano, con la pirámide y el ojo que todo ve, las armas de estado en el reverso del billete, el fénix, así como la bandera de la patria con 13 estrellas y L13 barras, son todo antiguos e importantes símbolos francmasones. Desde luego, ellos fueron criados bajo el orden de los Rothschild e introducidos por Adam Weishaupt, pero su simbolismo remonta a la época del Antiguo Egipto. Al finalizar la Guerra de Independencia, las logias de francmasones americanos se desligaron de la logía madre inglesa y fundaron su propia gran logía americana. Esta última comportaba el rito de York, compuesto de 10 grados. El décimo grado es el de los templarios y el rito escocés, este último dividido en 33 grados. La mayor parte de los francmasones imagina que no existen grados por encima del 33. De hecho, los miembros del 33 se convierten en los iniciados de entre los iluminados, que tienen sus propios grados. Los iluminados de Baviera ya controlaban perfectamente todas las logias del Gran Oriente de Europa. En esa época los francmasones de América no estaban aún contaminados por el iluminismo de Weishaupt. También debemos saber que, muy probablemente, un 90% de los francmasones de hoy en día no tienen ni la más mínima idea de lo que sus superiores, inmersos en la red de los Illuminati, pueden tramar. En Colombia, algún presidente que ha sido reelegido han sido parte.
Paralelamente a las religiones oficiales, siempre han existido organizaciones esotéricas que se han consagrado a perpetuar su propia herencia espiritual a través de las épocas. Entre estas organizaciones figura la Orden de la Rosa Cruz, cuya existencia fue hecha pública en el siglo XVII, pero cuyos orígenes son aún mucho más antiguos.
Y bueno, la tercera justamente tiene que ver con esta sociedad secreta que es la Orden de Rosa Cruz. Se cree que ha sido la idea de un grupo de protestantes alemanes en 1600, cuando se publicaron una serie de tres documentos. La Fama Fraternalis Rote Cruz, Confesio Fraternalis y el Germical Winning de Christian Rosenkreuz en el año 1459. Los documentos fueron tan ampliantes, leídos e influyentes que la historiadora Franz Jetz se refiere al siglo XVII como la ilustración de los Rosacruces, el primer documento que narra la historia de un misterioso alquimista que viajó a varias partes del mundo para reunir los conocimientos secretos. El segundo documento habla de una fraternidad secreta de alquimistas que se estaba preparando para cambiar la cara política e intelectual de Europa. Y el tercer documento describe la invitación de Christian Rosenkreuz para asistir y ayudar en la química en la boda de un rey y la reina en el Castillo de los Milagros. Los miembros actuales de la Orden de Rosa Cruz afirman que sus orígenes son de lejos más antiguos que estos documentos. Los autores de los documentos parecían favorecer fuertemente al luteranismo e incluyen condenaciones de la Iglesia Católica. Los Rosa Cruz tenían probablemente una influencia de la masonería y, de hecho, el 18º grado de la masonería del rito escocés se llama el Caballero de la Rosa Cruz o Cruz Roja.
Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. Hoy en día se sabe que estos tres manifiestos fueron redactados por un colegio de rosacruces, el Círculo de Tübingen. Entre ellos figuraban especialmente Valentín Andreae y Johann Arndt. Todos ellos eran apasionados del hermetismo, la alquimia y la cábala. Publicada en 1614, la Fama Fraternitatis se dirige a los responsables políticos y religiosos, así como a los científicos de la época, aunque estableciendo una constatación más bien negativa de la situación general en Europa, revela la existencia de la Orden de la Rosacruz a través de la historia alegórica de Christian Rosenkreuz. Desde fundar
la fraternidad. Sociedad Ocultista de la Golden Dawn. La Golden Dawn era un refugio elegante para ocultistas exquisitos interesados en lo que denominamos.
Bueno, en el puesto número 4 tenemos Ordo Templis Orientis, la OTO, Orden de los Templos del Este. Es una organización que fue el modelo de la masonería, pero bajo la dirección del autodenominado Gran Bestia, que tuvo los principios del sistema religioso llamado Telema, el cual se basa en una única ley: haz tu voluntad, amor es la ley. Amor bajo la voluntad. La adhesión se basa en los grados de inicio y se utilizan rituales muy estilizados. La OTO tiene actualmente más de 3.000 solicitudes de membresía en todo el mundo. El ritual es muy estilizado y utilizan sacerdotisas vírgenes generalmente. En el puesto número 5 tenemos la Orden Hermética del Alba Dorada, ¿sí? La Hermética Orden del Alba Dorada, originalmente en inglés Hermit Order of the Golden Dawn, era una fraternidad de magia ceremonial ocultismo formada en Londres en 1888 por William Robert Goodman, William Wynne Wistock y Samuel MacGregor Mather.
Se fue a pique rápidamente y que al cabo de menos de 15 años acabasen con ella las disputas internas y la lucha por su control. Sociedad Esotérica del Alba Dorada.
El misterioso mundo de las sociedades secretas es un territorio de conspiraciones y enigmas. ¿Estas organizaciones influyeron en el curso de la historia? Las sociedades secretas son tan antiguas como la humanidad misma. En los misteriosos cultos de la antigüedad, por ejemplo, solo los iniciados podían compartir el conocimiento de los sumos sacerdotes. ¿Qué objetivos tiene una organización?
Hemos compartido entonces, estamos en el puesto número 5 de estas 10 sociedades secretas que algo tienen que ver con la realidad, ¿sí? Más allá de la ficción, se ha investigado muchísimo, inclusive hay muchos políticos y próceres argentinos que se han dicho que corresponden a estas sociedades secretas. Entonces algo raro hay, ¿no? Y que inclusive hay muchos presidentes actuales que corresponden. No tendrá mucho que ver las decisiones de las corporaciones. ¿Por qué no pensar que alguna corporación es manejada por esta gente? ¿O por qué no pensar que todas las corporaciones son manejadas por esta gente? ¿Sí? Que no son integrantes. Es para plantearse, ¿no? ¿Podemos hablar de estas sociedades como los dueños del mundo? Los que deciden. Por eso muchas veces, ante tanta globalización, se debe pensar siempre en microgestos, en micro formas de cambiar la realidad, en cuestiones autogestivas pequeñas, ante una visión tan redonda y globalizada. Cuando nosotros en el anarquismo decimos que pensamos el mundo de manera autogestiva y de manera micro, decimos de que no existen fronteras en el tema de los xenófobos, en el tema, pero no estamos hablando de globalización. La globalización es el armamento del capitalismo, es así. Y estamos en el puesto número 5, la Orden Hermética del Alba Dorada. ¿Sí? El sistema de creencia de la Golden Dawn es en gran parte de la mística cristiana del hermetismo, la religión del Antiguo Egipto, la francmasonería, la alquimia, la teosofía y escritos renacentistas. Los documentos fundamentales de la orden son conocidos como los documentos descifrados, separados, ¿no? Estas se han traducido en inglés mediante un sistema de cifrado atribuido a Joman Tillemius. Los documentos son una serie de 60 folios que contienen los rituales de magia. La estructura básica de muchos de estos rituales parecen originarse en el rosicrucianismo. Hay una gran controversia en torno a los orígenes de estos documentos. Bueno, por eso les digo, hay parte que puede ser de ficción, hay parte que puede ser real. Lo que es real es, por ejemplo, que muchos políticos y muchos próceres argentinos pertenecían a estas, y pertenecen, y eso no hay forma de decir que no lo es. Si lean cualquier enciclopedia o cualquier biografía y van a decir, corresponde a un masón o era masón, como algo bueno, y eso no es inocente, hay algo detrás de eso. Bueno, seguimos compartiendo entonces el top 10 de sociedades secretas. Vamos a la número 6 ahora, ¿sí? A ver si ya estamos en la 6, estamos en la 6.
...en todas partes, y numerosos gobernantes les obsequian tierras y otras mercancías. Gradualmente los templarios construyen un imperio. Solamente en Francia tienen más de 1.200 ramas, conocidas como comanderías, asentamientos con iglesias y granjas, y a veces ciudades enteras. Estas bases bien defendidas les otorgaban a los templarios una gran reputación por su fiabilidad, y pronto, como si fueran bancos, empezaron a guardar y a transferir el dinero de otras personas. La riqueza de la orden se fue incrementando regularmente. Sin embargo, es precisamente esta prosperidad la que finalmente provocó su caída. Tras el fracaso de la Tercera Cruzada, la Orden del Temple se traslada en su totalidad a Europa Occidental. Este hecho disgusta mucho a los europeos poderosos, pues los templarios son ricos e independientes. Un hombre desconfía especialmente de la orden, el poderoso rey de Francia, Felipe el Justo. Los caballeros templarios le habían prohibido formar parte de sus filas. La creciente influencia de la orden le molestaba hacía tiempo.
¡Vamos, escribe! ¡Escribe!
Los caballeros templarios, siguiendo el puesto número 6, estábamos escuchando algo de eso. Nombre completo: las órdenes religiosas, militares y masónicas, unidad del templo y de San Juan de Jerusalén, de Palestina, de Rodas y de Malta. ¡De Malta! Ahí está. Casualidad, dijo el amigo. Son un vástago moderno de la masonería y no tienen un lazo directo a los caballeros templarios. Un grupo de este habla muchísimo la obra de Humberto Eco. De los caballeros templarios. Ficción, ¿no? Los miembros de los caballeros masónicos templarios no demandan una conexión directa al grupo medieval, sino simplemente un préstamo de ideas y símbolos. Para ser un miembro de este grupo, usted debe ser ya masón principal cristiano. Esta organización es distinta y no es apenas un grado más alto que el de la masonería. A pesar de la negación general de la masonería, que ninguna organización masónica demanda una herencia directa de los caballeros medievales templarios, cierto grado y órdenes se modelan obviamente después de la orden medieval. Estos se describen mejor como órdenes conmemorativas o grados. Sin embargo, a pesar de las negaciones oficiales de la fraternidad, algunos masones, no masones e inclusive antimasones, insisten que ciertos ritos o grados masónicos tuvieran originalmente influencia directa de los templarios.
Lo extraño es que casi ninguno de estos poderosos ofrece resistencia.
Lo primero que debemos entender es que solo el 10% de los miembros de la orden era guerrero. Creo que ellos pensaban...
Existe en estos momentos una fraternidad mundial secreta que conspira para controlar el mundo. O peor aún, ¿está ya en marcha el plan aterrador? ¿Hay ya colocadas por todo el mundo armas destructoras para provocar una catástrofe? ¿Se puede detener?
Thank you.
Hola, soy Patrick McNee. Se dice que los Illuminati son una sociedad mundial secreta que lleva siglos funcionando. Una fraternidad oculta que cuenta con gente de lo más influyente del mundo. Gente de todas las razas y religiones que ostenta puestos importantes en gobiernos, iglesias, negocios, enseñanza, ciencia, medicina, ejércitos e instituciones financieras y benéficas. Una hermandad secreta cuyo único propósito es hacerse con el control de los recursos y de las finanzas del mundo entero y de sus habitantes. Si existe semejante sociedad, representa la mayor amenaza al mundo libre. De hecho, eso quiere decir que ahora mismo no existe tal mundo libre. Dicen que es absurdo, pero por primera vez hemos obtenido pruebas no solo de la existencia de tal organización mundial, sino de que se ha infiltrado en dos de las agencias secretas más poderosas del mundo. Es más, se han ocultado armas de destrucción masiva en Estados Unidos y otros países para emplearlas en el futuro. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Para dar con la respuesta, primero hay que explorar los enigmas de las sociedades secretas del mundo, cuya historia, ritos y existencia están envueltos en un velo de misterio. Las sociedades secretas han existido desde hace miles de años.
Bueno, está en el puesto número 7 tenemos una de las más importantes, así que son los Illuminatis, un movimiento de libres pensadores de la rama más radical de la Ilustración. Hay inclusive, no sé si de Illuminati o pasaron muchos anarquistas que correspondían a, justamente también a la masonería. No recuerdo, pero había dos por lo menos. Bueno, un movimiento de libre pensadores de la rama más radical de la Ilustración, cuyos seguidores se les dio el nombre de Illuminati, pero que llamaban a sí mismos como Perfectibilis. Fue fundada en 1 de mayo de 1776 en Islands por Adam Weishaupt. Este grupo se conoce ahora mismo como los Illuminati de Baviera. Si bien no están autorizados legalmente para operar, muchos influyentes intelectuales y políticos progresistas se han contado entre sus miembros, aunque hubo algunos masones conocidos entre los miembros que se consideró ser aprobado por la masonería. El hecho de que los Illuminati no tienen la creencia de un ser supremo les hizo especialmente populares.
Lo que yo hago, si me quedo, si me voy. Si a nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme. Bueno, nadie. Chao, adiós.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13 o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.